Alicia Bárcena, bienvenida a este estudio de Radio Francia Internacional, hoy instalado en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, con motivo de la Semana sobre el Desarrollo que se realiza en esta institución. Usted es secretaria de la Comisión para América Latina y el Caribe. Mi primera pregunta sería, recientemente un juez de Estados Unidos, el señor Tomás Griesa, condenó a Argentina a pagar la deuda a los fondos de pensión minoritarios que no aceptaron participar en el canje de la deuda de ese país. La Comisión Económica para América Latina ha manifestado, dijéramos, su alarma ante esta decisión. ¿Qué explica concretamente y cuáles son las implicaciones de esta decisión?
Para nosotros es un tema muy serio y no solamente es importante para Argentina. Desde luego Argentina tiene un problema hoy, pero esto es importante para todo el sistema financiero internacional. Porque lo que se está aquí, digamos, imponiendo es la voluntad de fondos minoritarios, ¿verdad? De lo que se ha llamado los fondos buitres, que compraron estos fondos de deuda hace 10, los vienen acumulando desde hace años, ¿verdad? Y entonces ahora, digamos, lo que me parece muy delicado es que esto en realidad va a tener una repercusión muy grande en todo el sistema, porque las deudas soberanas, o sea, Argentina había logrado ya negociar más del 92% de sus bonos y de su endeudamiento. Y había logrado acuerdos muy importantes, incluyendo acuerdos en el Club de París. Entonces, el hecho de que fondos minoritarios, pero importantes, decidan que no se acogen a una reestructuración. ¿Qué quiere decir una reestructuración? Es fijar nuevos plazos y hacer quitas en el fondo. Y eso lo ha hecho Grecia y lo ha hecho todo el mundo, cuando sobrepasa su deuda en relación a lo que pueden pagar, a su capacidad de pago. Entonces, estos fondos lo que están haciendo es diciendo, nosotros queremos el 100% del pago de la deuda, que le compramos a tenedores de deuda secundarios, ¿verdad? No estamos dispuestos a negociar y se van entonces al tribunal y justamente el juez determina que tienen razón. Y por lo tanto, entonces dice que determina que el pago de la deuda reestructurada que Argentina propone es ilegal y que tiene que pagarle a todos los litigantes, es decir, que es lo que se llama un class action. Entonces, esto es muy delicado porque lo que hace es que, bueno, Argentina no va a tener capacidad de está entre la espada y la pared. La espada de pagar 1.300 millones a los fondos buitres, que significa que tendría que pagar 15.000 millones a otros fondos que podrían exigir los mismos derechos. Entonces, estamos hablando realmente de una situación muy delicada porque la verdad es que podría entrar en default. Creo que hoy se está logrando, espero, una propuesta de que le den más tiempo, de que se analice esto mejor. Pero yo francamente creo que lo que está faltando es un mecanismo internacional que pueda realmente ayudar a resolver este tipo de problemas.
¿Cómo sería ese mecanismo internacional, Alicia Bárcena? El Fondo Monetario Internacional también ha expresado su preocupación. La CELAC también ha llamado a responder en contra de esta decisión del juez. ¿Cuál sería ese mecanismo internacional?
Bueno, nosotros por lo pronto pensamos que el G20, para empezar, debería tomar una actuar en este momento. Porque el
grupo de los países más ricos.
Exacto. En este momento el G20 había hecho la oferta, o había dicho, había prometido, que ellos iban a analizar la gobernanza financiera internacional.
Exactamente.
Bueno, pues aquí está el momento para hacerlo. Al menos para sentarse y dialogar y ver el problema sistémico. Es decir, lo que a mí me preocupa es que crean que es un problema de Argentina. Esto no es un problema de Argentina. Es un problema de renegociación de fondos soberanos que está siendo impuesto, las reglas del juego las está imponiendo una minoría a través de un poder judicial. Creo que la gobernabilidad o la gobernanza es lo que tenemos que atender ahora con urgencia. Y yo propongo que el G20 actúe, que el Fondo Monetario haga presencia y que todas las instituciones financieras internacionales realmente participen para que se llegue a un acuerdo finalmente de cómo se van a manejar este tipo de situación.
Esta es una situación que evidentemente inquieta sobremanera a América Latina, pero no es el único tema que tiene hoy preocupados a varios gobiernos. De acuerdo con las evaluaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región se enfrenta ahora a un entorno internacional más difícil, ya sea por el menor crecimiento de sus principales socios comerciales como China o Estados Unidos, por la baja de los precios de las materias primas. ¿qué es lo que le falta o qué es lo que tiene que hacer América Latina, Alicia Bárcena, para, dijéramos, resistir de mejor manera a esta vulnerabilidad estructural que finalmente arrastra desde hace bastante tiempo?
Bueno, a ver, vamos a ver. Nosotros en América Latina efectivamente estamos enfrentando lo que yo llamaría una desaceleración del crecimiento. Y los tres determinantes del crecimiento que tuvimos en la época reciente se basaron en tres factores. Las exportaciones, que subieron en forma muy importante, por lo menos en, yo diría, en la etapa entre el 2003 y 2008, fue el boom, sobre todo el boom de las materias primas a precios muy altos. Entonces, la exportación que estaba bien. En 2011, te pongo un caso, la exportación era del 23% anual respecto al PIB, pero se desaceleró a tal grado que llegó a casi 1.3. Y en el 2013 estamos cerrando con 4%. Es decir, se desaceleró ese motor, ese determinante del crecimiento llamado exportación. La segunda determinante es el consumo. El consumo también se ha desacelerado porque esta región tuvo más ingresos, tuvo acceso al crédito, pero eso ha llegado a un límite. Y el tercer factor, que es el más importante desde nuestro punto de vista, es la inversión, y ese es el factor que tenemos que potenciar. Aquellos países de la región que se tomaron el trabajo de potenciar la inversión pública, Perú, Colombia, Bolivia, países que han hecho un esfuerzo de inversión pública, privada, asociada, por ejemplo, a la inversión extranjera directa y demás, son los países que mejor desempeño van a tener. En general, la región se desacelera, una región que venía creciendo, vamos a decir, 5 puntos del PIB en la etapa de bonanza, ahora va a crecer la mitad, 2.5 o quizá menos. ¿Y por qué? Porque las dos más grandes economías, Brasil y México, no logran repuntar. En el resto de la región tenemos un esquema variado, pero finalmente el mensaje es que hay una desaceleración también debido a que la demanda externa, es decir, los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, no logran tampoco una recuperación importante y China ha redefinido su programa de desarrollo.
Este primero de tres factores a los que usted hace referencia, las exportaciones, me interesa citarlo por el caso de los dos gigantes latinoamericanos, México y Brasil, que en los escenarios internacionales los analistas tienden a confrontarlos. México efectivamente es un gran exportador. ¿Cuáles son las fortalezas de ese proyecto o de ese proceso exportador mexicano? ¿Cuáles son las fortalezas en su caso en el caso de Brasil?
En el caso de Brasil, a ver, Brasil es una potencia que ha volcado parte de su estrategia al mercado interno. O sea, es obvia, por obvias razones. O sea, Brasil es un país continental.
Más de 300 millones de habitantes.
Entonces tiene un mercado interno muy importante. Entonces, la estrategia brasileña ha sido producir efectivamente, o sea, dinamizar su producción hacia sectores de exportación. El primer socio comercial de Brasil hoy es China, ¿verdad? Y, lógicamente, la estructura exportadora de Brasil también se ha ido más hacia recursos naturales, pero sigue siendo una estructura bastante balanceada en recursos, manufacturas y servicios. Entonces, Brasil es una economía que no es tan abierta, ¿verdad? Porque tiene justamente, privilegia también su mercado interno. México, por el contrario, es una economía muy abierta y muy dependiente de Estados Unidos. Bueno, en Brasil, además, debo decir, hay otro factor muy interesante y es que ellos tienen mayor diversificación de su estructura productiva y también mayor diversificación de destinos, ¿no? O sea, tienen China, la Unión Europea, Estados Unidos. En el caso de México, tiene una estructura productiva diversa, pero un destino prácticamente único, que es Norteamérica.
O sea, que el 80% de las exportaciones, claro, más o menos.
Exacto. Y la otra cosa de México que yo creo que hay que analizar a fondo es que el contenido de las exportaciones mexicanas, o sea, si tú las desglosas, las abres, las entiendes por dentro, las cadenas de valor, te vas a dar cuenta que gran parte de las exportaciones tienen un contenido importado. Entonces, México ha sido un exitoso exportador de importaciones. ¿Y de dónde vienen esos bienes importados? Pues también de Estados Unidos. Entonces, México tiene más problemas en este momento porque tiene una balanza comercial deficitaria, por ejemplo, con China, ¿verdad? porque no tiene recursos naturales que exportarle a China, y en cambio China sí le exporta muchos productos a México, además a costos laborales menores.
Alicia Bárcena, hablando de esto de las cadenas de valor, que es un tema que está en discusión desde hace ya bastante tiempo entre analistas y especialistas, no solo de la región, sino a nivel internacional, América Latina se le ha pedido que se integre al mercado mundial, ha hecho esfuerzos, una buena parte de esos países hoy tienen fuerte presencia de su Producto Interno Bruto en términos de exportaciones, pero al mismo tiempo hay un cojea, si se puede decir, de un pie y no cualquiera, que es la integración como región, a diferencia de Europa, Asia. ¿Cómo avanzar a la absorción, a la superación de este enorme problema?
Es un tema muy importante, porque el comercio intrarregional, una forma de medirlo, digamos, es cuánto en el comercio intrarregional, que cómo pesa. Entonces, en Europa el comercio intrarregional es de 66%. Es decir, 66% de lo que Europa comercializa lo hace con los propios europeos, 66%. Asia-Pacífico, más del 40%. Y América Latina, solo el 19%. Entonces, hay un espacio enorme en América Latina para hacer comercio intrarregional. Y yo le llamaría más bien comercio intraindustrial. Hoy por hoy el comercio es de bienes intermedios, ¿verdad? Ya los bienes entran y salen varias veces de un país, ¿verdad? Entran como insumos, salen como productos y así sucesivamente. O bien tienen valor agregado también en lo que se refiere a servicios, ¿no? Le dan valor agregado a los servicios. Entonces, yo creo que es muy importante decir que las exportaciones intrarregionales tienen un enorme espacio para poderse desarrollar en América Latina. Nosotros estamos haciendo una propuesta, de hecho, en CEPAL, que se llama cadenas de valor inclusivas. Es decir, ¿qué quiere decir una cadena de valor? Lo que quiere decir es, si tú tienes tu materia prima y le vas agregando valor, ¿quién le va agregando valor? ¿Qué país? ¿No? Yo decía hoy, nuestras cadenas de valor tienen mucho valor agregado de Europa.
Del exterior.
Exacto, y muy poquito nuestro, ¿no? Ese es nuestro problema, que nosotros necesitamos agregarle valor propio, más conocimiento, más tecnología, más, yo diría, innovación, ¿verdad? Hecha en casa también y con economías abiertas. Nosotros no estamos proponiendo el proteccionismo ni nada de eso. Que haya competencia, por supuesto, que haya competitividad, pero sí es verdad que los dos instrumentos para lograr esto, ¿verdad?, que son las compras públicas, por ejemplo, o la innovación tecnológica, la propiedad intelectual, son dos elementos muy importantes. Ahora, nosotros creemos que el mercado que es más propicio para la diversificación de exportaciones es el mercado regional. Es donde nosotros vemos que se puede dar mucho mayor presencia de manufacturas, sobre todo exportadas.
Alicia Bárcena, estamos llegando al final de nuestra emisión. Quisiera hacerle una última pregunta. Usted está aquí en París con motivo de la Semana sobre el Desarrollo de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. ¿Cuáles son, de manera resumida, los claroscuros que usted ve en la relación hoy en día entre la Unión Europea y América Latina?
Bueno, yo creo que uno de los grandes temas, aquí se ha identificado como el tema central, la productividad en economías emergentes. Es decir, se ha dicho que ese es el gran desafío que estamos enfrentando los países de ingreso medio, y es verdad. Ahora, productividad en América Latina quiere decir varias cosas. Quiere decir, uno, que tenemos que entrar a políticas de industrialización activa. Segundo, que tenemos que hacer innovación tecnológica. Y tercero, que tenemos que lograr el desarrollo de capacidades humanas para que absorban ese progreso técnico y lo puedan transformar en actividades productivas. ¿En qué estamos topando? Estamos topando en que los acuerdos de libre comercio, el TPP transpacífico, el TTIP del Atlántico, están proponiendo, yo diría, un régimen de propiedad intelectual que puede ser complicado para América Latina. Y si nosotros en América... Te voy a poner un ejemplo. América Latina está aumentando en forma muy importante los esquemas de salud pública.
Efectivamente.
¿No? O sea, estamos aumentando y qué bueno, y protección social y la gente acceso y todo. Pero no hacemos medicamentos. Entonces, importamos los medicamentos, con excepción posiblemente de Brasil, Argentina, México, quizá. Entonces, ¿qué? O sea, si realmente Bolivia, Ecuador, estos países quieren avanzar en salud, no puede ser solo con base en bienes importados. Tiene que haber una capacidad interna, por ejemplo, para producir medicamentos. Te muevo el caso. No solo el medicamento, sino el frasquito del medicamento y la cajita del medicamento. O sea, entonces, las políticas sociales van avanzando, pero también tienen que avanzar las políticas productivas. Entonces, ¿cómo identificamos sectores claves en donde Europa, yo creo que Europa y América Latina tienen que hacer un acuerdo mucho más profundo, no solo de libre comercio? Eso ya pasó. Y además, nuevamente te digo, la exportación está cayendo en todo el mundo. Tiene que hacer un acuerdo de inversiones y de tecnología. Tiene que ser un acuerdo en donde nos sumamos juntos al nuevo paradigma tecnológico. No hay otra forma de hacerlo.
Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, Morro.